Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ahora camino de la tertulia, además tenemos hoy un invitado, a Josep Bou, que es el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona. Sí. El PP tiene un candidato a la alcaldía de Barcelona. Lo vamos a tener aquí en el estudio. Y está Germán Terz, Tomás Cuesta, Laura Fábregas, que conocen muy bien todos aquello. Y antes vamos a contarles cómo está el tiempo y luego cómo está el patio. El tiempo está mal, sobre todo en Asturias, porque hay cerca de 50 focos todavía del incendio en Asturias y el viento no deja que trabajen pues los bomberos y toda la gente, voluntarios, etcétera, que están tratando de apagarlo. Parece que los focos son pastos que se empezaron a quemar y, por lo tanto, no estamos hablando de un foco concreto, del pirómano, que si lo pillas, pues no, son extensiones mayores y, por lo tanto, es más complicado apagarlos del todo. Y hasta mañana, que van a llegar las lluvias a Asturias, hoy están limitadas a Galicia, hoy ya copiosas, no como ayer, pues no se apagará. Aquí o ayuda el cielo o con el viento que sigue habiendo en Asturias es muy complicado. Pero al menos no ha habido ni víctimas mortales, ni heridos, ni tampoco la gente que esforzadamente trabaja contra el fuego. Hoy ese frente lluvioso que empezó a apuntar ya ayer ya se hace presente en toda Galicia y además ya pasará los Montes de León mañana y se notará en toda España. Forma de lluvia, de nieve y de bajada normal de las temperaturas. Estamos a 5 de marzo. De momento las temperaturas seguirán amables. En Madrid nos iremos a 16 grados, la máxima de nuevo 25 en Murcia y la mínima de nuevo 2 grados, pero en vez de Granada, como Soria ya ha decidido volver a lo suyo, que es no estar, pues el pelotón del pasmo, con Teruel a la cabeza, Burgos, Palencia y Salamanca. 2 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles, bueno, básicamente el atraco que para los ciudadanos está siendo la campaña de Falconetti. Hombre, en general, los gobiernos siempre intentan hacer algo, inversiones, gasto público, que les ayude en su campaña electoral. Está en la naturaleza humana y bien. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es saquear los fondos públicos de manera delictiva y de manera delictiva usar a los funcionarios como si fueran funcionarios del partido para buscar manera de meterles el cuerno a los adversarios políticos. Eso es prevaricación al por mayor. O sea, hoy denuncia El Mundo que Borrell, cuidado con él. Hay dos elementos del PSOE que siempre se han vendido como grandes talentos que podrían hacer el bien al partido, que son Rubalcaba y Borrell. Pero la militancia, que es muy sabia, decía: Rubalcaba, si te vuelves, te la clava. Y Borrell, cuidado con él. Pues cuidado con él. Cuidado con él. O sea, los funcionarios de exteriores, obligados, pero por escrito, por el ministerio, a buscar cosas contra sus adversarios políticos. Es decir, obligados a prevaricar y a delinquir. Porque un funcionario no puede trabajar para un partido. Funcionarios del Estado, le pagamos todos los españoles, votemos lo que votemos, si votamos o dejamos de votar. Y esto por orden del ministerio, por orden de Borrell. Cuidado con él. Bien, pero no es el único asunto. Ayer yo reconozco que Falconetti me supera. O sea, yo considero que es un adoquín en lo intelectual, que en lo moral pues está más o menos un poquito por debajo de Maduro y ligeramente por encima de Pablo Iglesias. Pero por ahí andamos. O sea, una cosa deleznable. O sea, una persona que tiene un ego tan gigantesco que no cabe ni en Argentina, donde dicen que se inventó el ego. ¿De qué es Dios, ese argentino que todos llevamos dentro? Bueno, pues eso no es nada al lado del Falconetti que lleva dentro Falconetti. Bien, pero que todos los recursos del Estado se pongan al servicio de un señor, porque no estamos hablando de un partido, el PSOE no existe. Estamos hablando de un señor, que es este señor. Este señor al que pusieron los golpistas y al que los golpistas han quitado. Y que se presentan las elecciones para volver a imponer mediante las urnas lo que se hizo mediante un golpe de mano, aprovechando que el cobarde de Mariano Rajoy fue incapaz de dimitir. Luego iremos con el juicio del 1 de octubre, el juicio del golpe de Estado en Cataluña, donde el testimonio de Nieto dejó ayer clarísima, pero clarísima, la responsabilidad de Mariano Rajoy, de Soraya, de Montoro y de Zoido. Ha tenido que venir un secretario de Estado para contarnos en detalle, y estremecedor, humillante para los españoles, la clase de basura que hemos tenido en el gobierno y cómo ese gobierno de Mariano Rajoy, me duele decir del PP, porque Casado hace lo que puede para enmendar aquello, pero es que era el del PP. El del PP nacido de Bulgaria, capital Valencia. El que no dejaba hablar ni Aznar. O sea, que Mariano, el daño que ha hecho Mariano a España. O sea, oyendo ayer al secretario de Estado de Interior contando cómo fue la policía y las órdenes que tenían del gobierno y cómo querían prevaricar para que dieran el golpe sin que se notara el referéndum, pero no del todo y tal, es una cosa tan humillante. Si yo no tuviera la peor opinión de Mariano Rajoy, la tendría desde ayer. Ya la tenía. Y he hecho un libro que se llama Los años perdidos de Mariano Rajoy, contando, lo conocí el día que dijo que dejaba la política. Hace 30 y tantos años, o sea que lo conozco. Más falso que neuro de papel de seda. Y en su caso ni de seda. Papel de estraza. Pero lo de ayer fue tremendo. Ahora bien, es que lo que ha venido, lo que ha facilitado Mariano Rajoy con su cobardía. Si Mariano dimite, que se lo dijo. A Falconetti le tenía tomada la medida. Este es un cobarde, este no se va. Y no, se fue a emborracharse. No estuvo ni en la moción de censura. No se ha visto nunca nada igual. En la historia del Parlamento español, de 2 siglos, no ha visto, no, nunca, jamás ha sucedido algo así. Mociones de censura, de confianza, ha habido muchísimas. Pero que el tío directamente aludido, el presidente del gobierno, se largue 8 horas a darle al drinking, mientras la otra, la vicepresidenta, Baby Macbeth, doña Diáloga, o sea, una inútil total, abobada del Estado ni nada, abobada por completo, otra fatua increíble. Está con el bolso en el lugar del presidente y pasan las horas y siguen insultando al tío al que quieren echar y el tío dándole al levantamiento de peso de vaso hasta las 10:30 de la noche que sale dando tumbos del sitio donde ha estado. O sea, esa imagen y no dimite. Es más, cuando alguien teme que dimita, Hospedal, que por lo visto era la única serena esa tarde, da una rueda de prensa histórica en la que dice, no va a dimitir, porque claro, si dimite, hereda la del bolso. Y hasta ahí podíamos llegar. Esa tarde trágica, lo que faculta es la llegada de Falconetti. El PNV es traidor por naturaleza. Ya traicionó 2 veces a Mariano esa mañana, lo había traicionado. ¿Por qué no va a traicionar 2 veces al PSOE por la tarde, si son así? Nacieron engañando al prójimo, dicen que son una raza superior, ustedes los han visto. Pues eso. Pero lo fundamental, Falconetti viene aquí por el golpe de Estado de Cataluña. Lo ponen los golpistas, lo han quitado los golpistas. Le han votado los presupuestos porque dicen, hombre, como los nuestros, a nuestros golpistas, a nuestros jefes, dejas que lo juzguen, pues ya no nos sirves. Y entonces ahora se presentan las elecciones, pues mira, porque de todo tiene que haber, y para eso el PP le ha creado todo el aparato de televisión. Tiene todas las cadenas privadas y la pública, todas a su servicio. Realmente así, si no tiene mayoría absoluta, es porque conocemos al PSOE. Y yo espero además que sea derrotado en las elecciones. Pero el derroche de dinero público ahora ya quiere dar hasta una propina, la propina de la papeleta a los funcionarios, a 40.000 funcionarios, a ver si les votan. 260 euros habilitó ayer para los funcionarios, que es la propina de Sánchez. ¿Tú has cobrado ya la falconeta? Pues no, todavía no me la han puesto, pues creo que la pagan este mes. 40.000 funcionarios. ¿Pero por qué? en un momento en que el paro empezaba a subir, y más que va a subir como este tío ganara las elecciones. Bueno, pues así estamos. Unos derrochando dinero público, los otros quedando como cagancho en Almagro. Porque, repito, el testimonio de Nieto es terrible, terrible. O sea, es humillante para cualquier ciudadano. Es humillante tener a este tío de presidente del gobierno. Pero es más humillante haber tenido a uno que lo ha puesto, que ha dejado que llegara y que además ha hecho todo lo posible por incumplir la ley. El hato de prevaricaciones, el montón de prevaricación continuada que acreditó ayer el secretario de Estado del Interior por parte de su superior, Zoido, de el superior, la madre superiora del superior, Soraya, y del papá superior de la madre superiora, Mariano Rajoy, es terrible. Terrible. Pero empecemos por el derroche de Falconetti.
El BOE ya ha publicado hoy el decreto de convocatoria de elecciones generales junto a una serie de disposiciones urgentes en materia del alquiler. La campaña electoral tendrá lugar, por tanto, entre los días 12 y 26 de abril. El diario El Mundo informa de otro caso de utilización partidista de las instituciones exteriores. Pidió a sus funcionarios ponerse al servicio del PSOE elaborando iniciativas. La instrucción se dio por correo. Por otro lado, el gobierno de Sánchez prepara una paga de 280 euros a 40.000 empleados públicos. Tanto Ana Pastor como Pablo Casado dicen que Sánchez va dopado a las elecciones.
Si el problema que ellos tienen no es cómo gobierna el Partido Socialista, si el problema que ellos tienen es que gobierne el Partido Socialista. Pero mirad, os digo una cosa, yo les tengo que dar una mala noticia. El gobierno del Partido Socialista va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura.
Lo que no puede ser es que el gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral. Hemos visto una instrumentalización institucional burda y soez esta legislatura.
Bueno, sí, pero ya lo dice, que el gobierno del Partido Socialista... Claro, porque es que lo hacéis muy mal. Es que con Zapatero fueron 5 millones de parados. Tú has estado unos meses, tú no eres del Partido Socialista, tú eres de Pedro Sánchez, y te han puesto los golpistas catalanes, más los comunistas venezolanos y los separatistas vascos. Tú eres simplemente el empleado del golpe de Estado. Tú eres Meritxell Batet, pero en tío. Aparte de una hortera que no sabe ponerse el chaleco cuando lleva frac. La foto de este tío con el frac es... El chaleco es de lo que él presume. Y el frac, que es como 7 tallas inferior, es lo que él es. Pero bueno, vamos a la jornada de ayer, que fue la primera jornada importante del juicio. Llevamos 3 semanas. Por primera vez, alguien del gobierno anterior, alguien con responsabilidad, alguien que juró guardar y hacer guardar la Constitución, que eso es lo que hacen los cargos públicos, los ministros, los secretarios de Estado, cuando juran o prometen guardar y hacer guardar la Constitución, dijo la verdad. Pero claro, la verdad que contó ayer Nieto, cordobés, por cierto, que fue un gran alcalde de Córdoba y fue un lamentable secretario de Estado de Interior. Ahora sabemos por qué. Por las órdenes que recibía. Lo contó todo. De verdad, es, por un lado, conmovedor. Yo he conocido algo a Nieto en sus funciones y siempre lo he criticado porque me parecía que lo estaba haciendo mal. Y además, a diferencia de Zoide, que como buen sevillano se vende muy bien, pues Nieto, como buen cordobés, se vende peor. Esto no quiere decir que sea peor, quiere decir que no es simpático, que tal, esas cosas. Pero claro, ayer un tío dijo la verdad. Claro, la verdad es estremecedora. Hoy en toda la prensa, hasta El País, o sea, el diario del golpe, saca a Nieto, porque es que todo lo que contó Nieto es para otro juicio contra el gobierno de Mariano Rajoy por colaboración en el golpe de Estado. Abierta colaboración, continuada colaboración, permanente prevaricación al servicio del golpe de Estado. Y a ustedes, ¿y a cambio de qué? Porque Falconetti está con los golpistas a cambio de estar en la Moncloa. Pero Mariano ya estaba. ¿Y por qué lo hacía? Porque es un cobarde. No quería líos. Y como tenía la bobada del Estado haciéndole el trabajo sucio, presidente, esto está, no te preocupes, yo dialogo. Yo con Junqueras, claro, es que nos acordamos. Junqueras, que es el cabecilla del golpe, es el que le masajeaba el omóplato a Soraya. Solo un año antes del golpe y de la proclamación de la República. Es que estaban a pachas todo el día. Pero, repito, el testimonio de Nieto fue ayer devastador.
Hoy a las 9:30 se reanuda el juicio con la declaración del exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo. Se produce después de que José Antonio Nieto, el que fuese número 2 de Interior, haya asumido su responsabilidad sobre el operativo del 1 de octubre. El exsecretario de Estado de Interior explicó que nunca contaron con la colaboración de los Mossos, que advirtieron del riesgo de enfrentamientos y violencia, y llegó a calificar como surrealistas las reuniones de la Junta de Seguridad. Nieto desveló que el gobierno de Mariano Rajoy llegó a proponer una simulación del referéndum.
Parte de esa manifestación de capacidad de movilización y de fuerza de movimiento independentista podía haber sido pues, que se simulara ese referéndum en lugares que no estaban recogidos en el auto de la magistrada. Pero esa reunión en concreto, probablemente uno de los momentos en el que el surrealismo fue más evidente, porque estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del 1 de octubre con quienes habían convocado el referéndum del 1 de octubre. Quien puede ejercer la fuerza es la policía en cualquier país del mundo, porque así se lo reconocen las normas y así se lo reconoce cualquier constitución. Ni usted ni yo podemos emplear la fuerza salvo en legítima defensa.
Vamos a ver que él llevaba el bolso de Soraya, porque lo que estaba describiendo Nieto es la prevaricación continuada y el delito ofrecido para disimular otro delito. O sea, el referéndum estaba explícitamente prohibido por el Tribunal Constitucional. Explícitamente, para que no hubiera lugar a dudas. Y sin embargo, el gobierno de Cobardiano Rajoy ofrece un referéndum, pero en las plazas, no en las escuelas. Y los otros que les han tomado la medida, esto es una pandilla basura, hombre. Hacemos donde nos dé la gana, que para eso tenemos los Mozos de Escuadra. Y lo hacen porque efectivamente era una pandilla basura. Pero basura total. O sea, ofrecerle, pero hacerlo en las plazas. En las plazas, como para disimular. La verdad es que podían haberlo hecho y hubiera quedado mejor que en las escuelas. Pero claro, entonces no hubiera intervenido la policía. Era mejor para sus fines que los Mozos de Escuadra asegurasen la toma de las escuelas como colegios electorales. Esa es la clave. Y estos idiotas, malvados, prevaricadores, gentuza, tragaron. Pero como dice Arcadio Espada, hace un muy buen artículo, la crónica de lo de ayer en El Mundo. A ver, Millo, ¿qué dice hoy? Millo pidió perdón por la actuación de la policía. ¡De la policía! Debería pedir perdón por existir. O sea, porque es una cosa oblonga de estas cosas democristianas que siempre los tontos del PP van fichando. Mira que todos los democristianos al PP le han salido siempre fatal. O sea, es que no falla. Mayor Oreja, y tengo dudas de si es del todo democristiano. Es la excepción que, en fin, funcionó bien en Interior. Es una cosa... A ver si no es democristiano. Pero bueno, pero todo lo demás ha sido siempre horrible. Pero ya fichar a un democristiano separatista catalán de la banda de Durán y Lérida, bueno, es que eso ya es el colmo. Millo, que era ese señor gordito que estaba siempre al lado de Soraya y que le llevaba el bolso. Y Millo pidió perdón. ¿Qué va a decir hoy? Dice hoy Arcadi, a ver, repita, Millo, fuerzas del orden. La policía son fuerzas del orden. Este era el delegado del gobierno, el jefe de la policía, efectos técnicos allí. Y pedía perdón por la policía, este tío. Bueno, es que pocas cosas demuestran mejor la estupidez siniestra, la cobarde inacción del gobierno de Rajoy, que haber puesto a este inútil del Millo al frente nada menos que del orden público, en una situación de auténtica rebelión como era Cataluña, que ya habíamos tenido 2 años antes el butifarrendum de Mas, que ya era para intervenir. Que, por cierto, Mas anda por ahí ofreciéndose a ver si alguien lo devuelve a la política. Claro, como le pusieron 5 millones que tenía que pagar, pues se ha quedado sin la pasta de Suiza. Pero si es que les han pillado robando a todos. Bueno... Pero siguen pasando cosas, por ejemplo, aprovechando el tirón de Falconetti y creyéndose las encuestas de tenazas, pues ayer Chimo Puig por sorpresa, va y adelanta las elecciones en Valencia. Aquí cada cual se viste cuando puede.
Sí, lo hace para el 28 de abril. El presidente de la Comunidad Valenciana se ha enfrentado así a su socia de gobierno, Mónica Oltra, que decía estar dolida por la decisión. Esta vez su partido Compromís se presenta en solitario y las encuestas solo le dan un representante. Isabel Bonic decía en Es Radio que las elecciones son una buena noticia. En el último sondeo publicado por Valencia Plaza augura una victoria del bloque de derechas de 10 puntos por encima del pacto de izquierdas.
De hecho, el PP sería la fuerza más votada con 9 escaños, seguido del PSOE con 7. Irrumpe como tercera fuerza con entre 5 y 6 representantes por delante de Ciudadanos, que conseguiría 2. Toni Cantó dice que están preparados. Ábalos respalda la decisión de Puig, que anunciaba así la convocatoria electoral.
Esperamos sinceramente que el virus del populismo radical conservador que está invadiendo Europa no acabe contaminando la política española de una manera decisiva.
Nosotros no tenemos ningún problema, forma parte de una función que le compete al presidente y efectivamente desde el punto de vista orgánico de la organización no hay ningún inconveniente.
El gobierno estaba agotado y por lo tanto cuanto antes se celebren las elecciones pues mucho, mucho mejor para los valencianos y antes se producirá el cambio.
Estamos preparados porque estamos deseando que los valencianos hagan lo que tienen muchas ganas de que hacer, que es despedir al tripartito.
Bueno, es que dice virus radical derechista europeo, pero que estás, no digo gobernando, estás mandando con los separatistas catalanes. O sea, es que no eres ni siquiera un partido valenciano, eres una sucursal del separatismo catalán. Tu gobierno es una sucursal del separatismo catalán, Chimo. Se puede salir Mochi de estas elecciones, esperemos. Bueno, más asuntos. Ayer Irene Montero ya apuntó que puede ser la sucesora de su marido, de su esposo, de su compañía, del camarada Iglesias. Ayer la camarada Montero ya se presentó dando clases de todo, sin saber de nada, porque es lo propio de ella. Él está con la depresión posparto y ella está con la euforia del calostro, es una cosa asombrosa. O sea, ella ha salido eufórica cuando todas sus apariciones han sido lamentables. Y presentaron ayer a Isabel Serra contra Clara Serra, que es una de estas cositas de mercadotecnia de la señorita Pepis. O sea, como Clara Serra, que es la número 2 de Rejón, es tan guapa, tan pimpante y tal, pero no se atreve a dar el paso y a ser la jefa, pues nosotros vamos a poner a la hermana Isabel, que es igual de guapa y de pimpante y tal, y tampoco le da la cosa para mucho, y entonces se la enfrentamos a Clara Serra. Y así tenemos las dos hermanas Serra. A ver si empatamos, que vais a empatar. Pero ¿cómo vais a empatar? Pero si el problema es que os han cogido mucha manía, Irene. Es que el marquesado de Villa Tinaja pasa factura. Ya sé que Rejón tres comidas diarias es todavía peor que vosotros. Porque encima disimula, lo sé. Pero va con Carmena. Y Carmena le ha vendido la burra ciega a la izquierda de que ella es buena. Ella es buena para escardar cebollinos, es buena. Pero las cosas que dijo ayer la portavoza en su casa, de Podemos, es decir, la sucesora de Tania Sánchez antes de la columna, eran absolutamente pasmosas. Es más, aseguró, pero en plan chulo, no sé si se puede decir womanspreading, como le gusta decir a Clara Serra. Manspreading es cuando un tío se espatarra. Pues eso. A los toreros les queda muy bien, pero, en fin, no a todo el mundo. Pablo Iglesias siempre lo hace. Ay. Parece un gañán antes de cantar una jota. Es una cosa tremenda, lamentable. Bueno, es muy Che Guevara, esa cosa machuna, chotuna del Caribe. Macho que no se ducha, es muy macho. Pero la verdad, ayer lo que apareció Irene es que va a ser Evita. Evita Iglesias. No haré el chiste valenciano decir evita votarlos, porque vaya usted a saber. Aparte que, sinceramente, yo creo que es mucho peor. Carmena y Errejón son peores que los marqueses de Villa Tinaja.
El principal error que hemos cometido en Podemos ha sido la forma en la que hemos expuesto tan descarnadamente los conflictos internos. La gente le da bastante más igual lo que uno, con su dinero ganado legítimamente, haga, como es el caso de Pablo Iglesias o mío, que hemos decidido hacer con nuestro dinero lo que nos da la gana. Pablo Iglesias está haciendo una cosa que a partir de ahora va a ser muy difícil que no hagan otros líderes políticos, que es decir, sí, se puede ser candidato a la presidencia del gobierno y dedicar los meses que te corresponden al cuidado de tus hijos. Estoy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la Secretaría General va a ser una mujer, y creo que eso es una cosa que todo el mundo tiene muy clara en Podemos, y bueno, y si no, al tiempo. Están presos por unos hechos que son políticos, y prueba de ello es que el principal delito que se les imputa es un delito político. El delito de rebelión es un delito político. Creo que es una tremenda irresponsabilidad que nosotros estemos formando parte de una estrategia de confrontación en Venezuela, de aumento de la confrontación, que solamente puede acabar, insisto, con una intervención militar extranjera.
Vamos a ver, vosotros sois una intervención civil, criminal, en Venezuela desde hace muchos años. Vosotros habéis sido fundados por un régimen narco, asesino y criminal que tiene entre sus apoyos a Rusia, a China, a Irán, que se dice pronto, y a Turquía. Todos paraísos de las libertades. Vosotros estáis con las FARC. Vosotros habéis tenido a Monedero con despacho al lado del gorila rojo y al lado de un etarra. Vosotros habéis recibido millones a través de la CEPS, que entonces gestionaba Errejín Errejón, él, en cheques comprobados, 6,7 millones de euros. O sea, eso es una entrega de lo que habéis recibido vosotros. Y vosotros no sois una intervención extranjera en Venezuela. Armada, más armados que los cubanos, que son los que mandan en la policía y en el ejército, armados hasta los dientes, son asesinos desde que nacieron, hace 60 años que los Castro dominan la isla. O sea que vosotros no sois extranjeros en Venezuela. Y Guaidó sí, Guaidó es extranjero en Venezuela. Ahora, qué chula está la tía. Al tiempo, todos ya saben en eso que va a ser una mujer. Falta decir, ¿qué? Pablo Iglesias habla de él en tercera persona, como si fuera un entrenador argentino. Han sacado sus conflictos internos, no conflictos internos, no, que el partido os ha comprado un chaletón de más de 1 millón de euros que decís que vale 600.000 euros y que no podéis pagar con vuestro dinero. Después de presumir que estabais en Vallecas con la gente del común y tal y cual, pues habéis ido a vivir como unos señores con 8 tíos de la Guardia Civil que impiden que el pueblo acceda a vuestra cercanía. Y lo habéis sometido a referéndum porque sois dos cursis. Porque, hija, tú es que eres muy cursi. Tú te ves guapetona. O sea, después del parto te ves muy guapetona y tal. Eso no te confiere inteligencia. Cuando hiciste el papel de portavoza y mandaste a tu predecesora detrás de la columna, solamente un periodismo descerebrado como el español puede decir que hiciste un buen discurso. Verás, Irene, el tuyo fue un discurso mediocre de primero de facultad. Tú no puedes ser portavoz de un grupo parlamentario mínimamente serio. Estando hasta Carolina Bescansa, que no es que sea santo de mi devoción, pero hombre, por favor, ya que tú estás al nivel de segundo de BUP, que ese es tu nivel. Tú repites como un lorito, con mucho empaque y esa chulería infundada, lo que dice Pablenín. Y ahora está de el pobre, así que lo va a suceder Evita Perón. Y en Venezuela estás estorbando. ¿Está estorbando Guaidó? No, hombre, no, Venezuela es el escaparate de lo que sois. Y Guaidó todos los días recuerda lo que es votar Podemos en España. Además de la asesina de Ávila, que presentáis a una asesina para alcaldesa de Ávila, condenada a 30 años de cárcel por asesinato. Claro, si sostenéis a Maduro, ¿cómo no?
Juan Guaidó ha regresado a Venezuela tras 10 días de gira por Latinoamérica. A pesar de las amenazas de Maduro, Guaidó fue recibido en Caracas por una multitud entre la que se encontraban varios embajadores internacionales. El presidente interino acusa a los militares que bloquearon la entrada de ayuda humanitaria de ser cómplices de delitos de lesa humanidad y anunciaba nuevas movilizaciones para los próximos días.
El día sábado, atención, continuamos en las calles. El día sábado toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad.
¿Esto es la intervención extranjera, militar? Ojalá hubiera una intervención militar porque habría menos bajas. Porque además al primer bombazo, sin darle a nadie, salían corriendo todos los narcotraficantes. ¿Tú sabes, Irene, pero o lo puedes explicar, por qué se lleva 8.000 kilos de oro Maduro a Moscú? Que es igual que Negrín en el 36, clavado. ¿Por qué se ha llevado 8.000 kilos de oro a Moscú? Que, por supuesto, nunca jamás lo recuperará Venezuela. Tú, claro, no lo sabes, pero deberías leerte mi libro del comunismo, porque Monedero se lo ha leído y le gusta. Me ha invitado a su programa, pero yo no voy a un sitio, imagínate que se presenta la de Ávila. Gracias, de todas maneras, por la invitación y por la lectura. Pero Monedero todavía lo entenderá, esta no sé. O sea, pero ¿tú sabes lo que dijo Stalin con lo del oro de España? Dice, antes verán los españoles sus orejas que de nuevo el oro. Y sabes tú, porque sabes mucho, que es muy difícil verse las orejas, ¿eh? Vamos, como que no vimos nada, nada. Fue tal la estafa que mandaron los primeros fusiles que llegan a España de la enorme ayuda soviética, antes de que llegaran realmente los rusos a matar españoles, eran de la guerra ruso-japonesa. Hacían ¡boom! Eran peores que los naranjeros. Les estallaban directamente a los milicianos. Esa basura es la que pagamos con nuestro oro. 8.000 kilos de oro se ha llevado Maduro a casa Putin. ¿Sabes por qué? ¿Puedes explicarlo? ¿Y qué hacen las dos hijas de Diosdado Cabello, el segundo del régimen, que ahora ya se han instalado en Pekín? ¿Eso qué es, una intervención extranjera o nacional? Sí, hombre, el de con el mazo dando, el jefe del narcotráfico, según el secretariado de Justicia norteamericano, que tiene orden de caza y captura de Diosdado Cabello y de varios capos de la mafia que manda allí. ¿Tú sabes, Irene, podrías explicar en las Cortes, cuando se reabran de nuevo, ya seas la jefa de Podemos, porque el otro está depre y tal, y los bolcheviques ya no ganan, ¿podrás explicar qué hacen 8.000 kilos de oro de Venezuela en manos de Putin? ¿Y quién le ha dado permiso a Maduro para llevárselos? Vamos a la tertulia.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Daniel, para moverse Iberia.
Iberia, además, oye, un detalle, este año el Museo del Prado celebra su 200 cumpleaños.
¡Hombre!
Iberia ha bautizado a su último Airbus A350, un avión de última generación, con el nombre del museo.
Muy bien.
Muy bien,
sí, muy bien, sí, señor. Bueno, vamos a ver, ¿cómo participan nuestros? He visto ya a Germán Terz, ¿ya están todos? Sí, ya tenemos también a Tomás Cuesta, lo he visto, y a Laura Fabregas no lo he visto, pero me dicen que ya está. Y luego vamos a tener a Josep Bou, el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, que es Misión Imposible 7. O sea, no está Tom Cruise, está Josep Bou. Pero bueno, ¿cómo participan nuestros seguidores?
Pues los siguientes, ya pueden dejarle sus preguntas en nuestro WhatsApp, el 648-91-92-60.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.